desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludos a todos desde las instalaciones de nuestra iglesia. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, así como también los que nos siguen por Facebook y YouTube. A los hermanos de nuestra iglesia que están en casa, a los cumpleañeros del día de hoy, felicidades. Y también, muy especialmente, desde acá un abrazo fuerte, pero fuerte a la hermana Rosy Saldaña. Poco a poco estamos viendo el final del túnel, hermana. Paciencia. Agarrémonos todos fuerte de la mano del Señor y veremos ya a su esposo salir del hospital y un día estar detrás de este púlpito dando testimonio, así como lo han hecho cantidad de personas. Hasta la ciudad de San Antonio, donde vive el doctor Roberto Zabaleta Jr. Ojalá que Robert me pueda escuchar hoy o mañana o pasado o cuando pueda. Lulu, si le pudieras poner, por favor, esta transmisión. Hemos orado desde las 7:30 de la mañana el día de hoy. Anoche notificamos a toda la iglesia de la operación del trasplante de riñón. Hoy ha sido una gran sorpresa. Hoy solamente está en una etapa de recuperación. La operación ha sido todo un éxito. Así que le damos gracias al Señor y a Él toda la honra y la gloria. Saludos para todos. Hermana Carmen Sandoval, usted está en la lista. Le esperamos. Cuando usted desee, aquí está su iglesia, queremos darle un recibimiento. Tengan todos buenas tardes, sean bienvenidos, nos ponemos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Quisiera pedirle por favor a los hermanos que busquemos en la Escritura, nos vamos a quedar ahí en el Salmo 15, vamos a buscar en la Biblia, en el Salmo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Este Salmo era el que íbamos a estudiar la semana pasada, pero tuvimos un predicador invitado y yo siempre tengo el cuidado y la corresponsabilidad y, bueno, la forma de querer condescender, ¿no? Y entregarle el púlpito a aquellos pastores y predicadores que nos visitan, que nos honran acá con su presencia, pudiendo haber estado en otro lugar, escogieron nuestra iglesia y para mí es un gusto pues cederle el púlpito y que los hermanos escuchen pues a otro predicador, otra voz, palabra fresca, palabra con bastante sabiduría como la que fuimos nosotros bendecidos la semana pasada con el pastor Guillermo Iraeta. Salmo 15, voy a dar lectura del 1 al 4 y en el 5 fuerte, pero fuerte por favor, lo vamos a hacer todos. Pregunta del salmista: Jehová, Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta es, el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Ojo con esto, hermano. Uy, cuidado, tápese los oídos y mire para otro lado. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Todos en el versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No el que las sabe, no el que las repite, sino el que las hace. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Una noche hermosa para aprender de ti. Háblanos el corazón. Pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Aquí hay una pregunta como comienza el salmista. Y David dice, Señor, tengo una pregunta que hacerte, o quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es el que puede entrar en tu lugar santo? Señor, quiero hacerte una pregunta y quiero que me ayudes. ¿Quién es el que habita o puede estar en tu lugar santo? Tengo esa intriga. Quiero que me respondas. Mire, dame la primera figura, Silvia, por favor, que está aquí. Antes de que viniera Jesús, aquel que Juan el Bautista dijo en una ocasión, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el the Lamb of God takes away the sin of the world. Aquel Cordero, antes de que Jesús viniera y antes de que Juan el Bautista dijera eso, había un impedimento. Y no fue sino hasta en la muerte de Jesús, allá en el Gólgota, allá en el Calvario, cuando Jesús dijo, consumado es, cuando Él dijo, it is finished, dice que, y cuando Él murió, y cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, se rasga, se rompe el velo de arriba hacia abajo. Antes de eso, había un procedimiento. Había una forma de poder llegar al Padre. Y esa era de que todo el pueblo llegara al tabernáculo, que significa el lugar de reunión entre Dios y los hombres. El lugar en donde se unía Dios con el hombre. Y venía el pueblo con sus corderitos, con sus becerros, con sus animales que le correspondían traer para entrar delante de la presencia del Señor, y se lo entregaban al sacerdote. En el tabernáculo habían una cantidad importante de utensilios, que cada uno de ellos tiene una función. En los atrios había un lugar del lavacro, donde el sacerdote venía y se lavaba sus manos hasta sus codos, antebrazos, para poder entrar limpio, sus piernas, sus pies. Y bueno, después de ahí estaba el lugar del sacrificio, en donde estaban las brasas y ponían todos los animales que ofrecían las personas que venían como penitentes a ofrecer a Jesús. Luego estaba el candelabro, luego estaba también por ahí la mesa de los panes de la proposición. Al frente encontramos nosotros lo que se llama el arca del pacto, que era una caja de madera de acacia, de 45 codos de longitud, y estaba forrada o llenada de oro por dentro y también por fuera. Ahí existía lo que todo el mundo nosotros conocemos, estaban las tablas de la ley, una porción del maná, y también estaba prácticamente la vara de Aarón que reverdeció. A esa arca se le llamaba el Shekinah, porque ahí el arca representaba la presencia de Dios, lo que le llaman en inglés de Shekinah. Entonces, el único que podía venir, después de que los levitas, que eran los asistentes de los sacerdotes, y hacían todo lo que tenía que ver con la recepción de las ofrendas y todo, para que el humo llegara como olor fragante al Padre. Y luego los sacerdotes, pero solamente uno podía entrar, que era el sumo sacerdote. Así que era bien difícil. Y esto era de la parte de la tierra hasta el cielo. De la parte de la tierra hasta el cielo. No había acceso de nadie en particular. Tenían que venir por medio del sumo sacerdote. Pero cuando Cristo muere, el velo se rompe de arriba hacia abajo. ¿Y quiénes pueden entonces habitar en el Monte Santo? ¿Quiénes pueden habitar en el lugar sagrado? Solamente, y no lo digo para ser exclusivista, no estoy tratando la manera de excluirlo a tipo personal, no. Es Dios quien dice quiénes pueden entrar. Por eso, antes, vamos a regresar a esta, Silvia, pero dame por favor la cita que está por ahí. Aparece una cita que es en Hebreos, capítulo 10, del 19 al 22, y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, No como antes, que teníamos que traer nosotros el cordero, los becerros, las palomas, y luego a las levitas, y los levitas a los sacerdotes, y los sacerdotes en el lugar santo, y luego el sumo sacerdote en el lugar santísimo. No, 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 hoy no, se acabó toda esa procesión, todo ese protocolo, se acabó toda esa parafernalia, porque ahora, por la muerte de Jesús, tenemos acceso al Padre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, oiga esto, por la sangre de Jesucristo, no porque venimos todos los días a culto, no porque damos nuestros diezmos, no porque me sé todos los versículos de memoria, no porque sirvo en Golán, no porque gano almas todos los días, no, 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 no. Dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote, not the high priest, que había antes, sino que hoy tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok, voy a tomarme el atrevimiento, ojalá no se me caiga el micrófono, y esta es una de las más fuertes teorías que existen. Este es el tabernáculo. Ahí, como usted podrá ver, ahí están llegando con animalitos, ahí llegan las personas, se las entregan a los levitas a los sacerdotes, van por tribus, y luego ahí está el altar del sacrificio, luego está el lavacro, y luego la parte interna que vimos. Pero, usted va a ver en el lugar, en esta parte que es el tabernáculo, usted va a ver alrededor todo ese tipo de tiendas de campaña, que son cada una de las tiendas ubicadas por orden, por tribu. La mejor de las teorías es esta. Nosotros tenemos acá la estrella de David. Y dicen que si hubiera un dron y que si hubiera algo desde arriba, en cada uno de los puntos, en cada uno de los ángulos de la estrella de David, externo, así es como se ponían o se disponían a ubicarse las 12 tribus de Israel. En el centro de los dos triángulos equiláteros, uno para arriba, otro para abajo, en el centro estaría prácticamente el tabernáculo o el lugar santísimo en donde están estos utensilios. Ahora no hay necesidad. Ahora nosotros no necesitamos de eso, de hacer toda esa procesión, de seguir todo ese protocolo. ¿Por qué? Porque en un día viernes, que muchas veces lo pasamos por alto, que porque tenemos un viaje o porque tenemos visita o porque mi costumbre es distinta, en un día viernes, por eso nosotros montamos una cruz acá, una túnica, una corona, les decimos, hermanos, por favor, el día viernes es mejor que el culto de aniversario. El día Viernes Santo es mejor que el día que vamos a dar mochilas para los niños con útiles escolares. El día Viernes Santo es mejor que venir cuando nos van a dar el voucher para la vacuna. O sea, se nos olvida a nosotros lo que pasó ahí. Entonces, hacen una pregunta, y ahí estaba lo que habíamos explicado con respecto al arca del pacto, al Shekiná, la gloria de Dios. Pero ahora vamos a entrar en la pregunta que hace el rey. Dame el primer punto, por favor. Entonces él dice, Señor, mira Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Señor, ¿quién puede entrar ahí? ¿Quién puede tener acceso ahí? Y en el capítulo 15, versículo 2, y ahí lo voy a regresar. No, pues me dirá usted, no, pues está difícil, ¿no? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hermano, honestamente, nadie. No, pues, termine el culto, pastor, amén, y por mi culpa. ¿Por qué nadie? El que anda en integridad, come on. ¿Verdad que no? Dos, el que hace justicia. Oyó lo que dijo esa persona. Yo no estoy estaba de acuerdo con esas cosas que están pasando en tal sector de los Estados Unidos. ¿Usted cree que eso es justicia? Y habla verdad. ¿Cuántas veces se nos ha deslizado la lengua? Solamente porque es la costumbre que tenemos y hablar y hablar y no decimos la verdad. Entonces, ninguno puede estar. Qué lindo, ¿verdad? Entonces concluimos con esto para que usted se dé cuenta qué privilegio y qué bendición, qué honor y qué orgullo, que es por la gracia de Dios, por el regalo de Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y cuando nosotros le creemos a Dios que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, que es Él la persona de la expiación, de la redención, de la compra de nosotros, de que éramos esclavos y ahora le pertenecemos a Él como hijos. Solamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Y Él dice, mira, el que es recto en su caminar, se lo voy a poner así de las cosas que tengo escritas acá. Recuerde que este estudio tenía que haberse dado la semana pasada. Entonces, vea esto. Si por esto fuera, nadie entra. Te hago la pregunta, Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que es recto en su caminar. Dame el primer punto, por favor. Lo tenemos ahí. A ver si es cierto. El que es recto en su caminar. No necesariamente en su porte físico. Porque fue a la escuela politécnica, porque está en la West Point, porque está en los Marines, porque usted ya sabe que todos esos muchachitos que ya entran ahí en la National Guard y todo eso, ya cambian su forma. Y porque no se agache, póngase recto, meta la panza, saque esto. Entonces ya le van formando. No. Sino el que en su comportamiento es firme. La integridad en ese hombre, en esa mujer, es el estilo de vida. Es honesto, es honesta en todo lo que hace. Perdóneme que digo esto, yo sé que esto no tiene nada que ver con Latinoamérica, no tiene nada que ver con los hermanos de Centroamérica, del Caribe. Hacen muchas preguntas que muchas veces me dice pastor, y esto es cierto. No, pues aquí nosotros no nos han dado. ¿Sabe usted que hoy, se lo voy a decir así, sí, pero la mera, como dicen en México, la mera neta. ¿Sabe usted que más del 60% de los cristianos, le estoy hablando a título personal y con información recabada de otros pastores en los Estados Unidos, que ni el 60% de los cristianos que recibieron los cheques de Trump y de Biden dieron sus diezmos en la iglesia? Ni siquiera un dinero que el gobierno le regaló, ni eso dieron de diezmo en sus iglesias. No que nosotros lo necesitemos, no que estemos pidiendo. Lo que pasa es que me preguntan hermanos, ¿y es cierto eso? Ay, hermano, espérense. Dieron 1,400 al Señor y 1,400 y luego a la marimba de hijos que tenía, que son 6,000 por cada uno. Y ni siquiera eso dieron en la iglesia. Entonces le pregunto, ¿y usted cree, señora, que usted es recta en caminar? ¿Y usted cree, señor, porque no le puedo, digo, no sé si le ofendo con decirle hermano? ¿Se cree que es recto en su caminar? Por eso dice, de acuerdo a esto, el hombre, la mujer que es cabal, al hombre y a la mujer que no le sobra nada y que no le falta nada. El hombre y la mujer que es íntegro en sus tratos. Lo voy a poner así, bien facilito. Llenando una aplicación de empleo, me dice, ¿me podría dar usted una carta de recomendación? Escuche lo que voy a decir. Por supuesto, pasa tal hora y nosotros te hacemos la carta de recomendación. Mire, y podría poner ahí que usted tiene 15 años de conocer. ¿Qué hago, brother? Tengo 2 años de verlo en la iglesia. ¿Usted cree que eso es integridad? Segunda. ¿Cuánto tiempo he venido a los Estados Unidos? ¿Cuánto es esto? Pregunta. ¿Religión? No, pues si digo que soy cristiano, no me lo dan. ¿Sabe usted que hay muchas personas que se avergüenzan del evangelio y en las solicitudes de empleo y en las aplicaciones de trabajo prefieren no poner? ¿Sabe qué ponen? Non. Prefieren ser ateos. Porque si digo que soy evangélico, no me van a dar el trabajo acá, en el colegio tal o en la universidad tal. ¿Qué? Mire, estamos hablando de integridad. Dice, oiga esto, el hombre íntegro o la mujer íntegra es esta. La integridad son las ruedas internas en el reloj que hacen mover las manecillas en la carátula del reloj. Solo el de conducta intachable. Nadie, hermano, nadie. ¡Nadie! Solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino. Dame el punto número 2, Silvia. Lo voy a ir suavizando esto. ¿Se imagina usted qué gran Dios tenemos? Que por nuestro caminar nadie podría estar acá, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y porque mandó a Jesús y porque nosotros abrimos el corazón y le confesamos a Él como Señor y Salvador, Él nos permite estar en su lugar santo. Y no solamente esto, sino que estaremos en los lugares celestiales. El que es sobrio en su hablar, el que no ataca a nadie con su lengua, oiga esto, el que no ataca a su prójimo en ciertas conversaciones. Sentado en un escritorio, frente a una persona muy querida, le dije, entiendo, le digo, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Yo no quiero prejuiciarlo a usted, porque somos buenos, no quiero amarrar navajas, porque hay gente que son Don King, ¿usted sabe quién es Don King? Promotor de peleas hoy. The Golden Boy, Oscar de la Hoya. Promotores de peleas. ¿Te diste cuenta lo que dijo el hermano? ¿Y te diste cuenta lo que dijo aquí? ¿Y usted cree que eso va a ser así? Les encanta amarrar navajas. Le dije, mire, hasta donde yo pueda y hasta donde Dios me permita a mí, el día que yo escuche hablar algo de usted malo, yo me levanto de esa silla. Y me dijo, le agradezco mucho, Pastor Navarro. Y me lo dijo un pastor hoy. Yo lo conozco a usted. Y mire, prefiero mil veces perder la amistad de la persona que me va a hablar mal de usted. Al fin y al cabo, ni me hace falta hoy. Muchas gracias, me dijo. Muchas gracias. Téngalo por seguro. Dice que, ¿quién es el que debe entrar en el tabernáculo, en el lugar santo, en la casa de Dios, en el monte santo? El que no daña a su prójimo en sus conversaciones, ni con su esposa. Le voy a leer esto. Creo que tenemos una figurita por ahí o ya la pusimos. Ah, oiga esto, mire, qué impresionante. Deja esto. Quien mal habla en tu ausencia, temor tiene de tu presencia. ¿Por qué no me lo decís a mí? Ups. Quien mal habla en tu ausencia, temor tiene de tu presencia. Pero hay una cosa más bonita. Dice así. El chismoso lleva al diablo en su lengua. Y el que escucha el chisme lo lleva en su oído. Imagínense. El chismoso lleva al diablo en la lengua. Y el chismoso que escucha, la persona que escucha el chisme, lleva al diablo en el oído. Por eso dice, este hombre o esta mujer no hiere a nadie. Ni a sus enemigos y menos a sus amigos. Otra frasecita, otro adagio, otro proverbio, otra cosa bonita. Aquel a quien le gusta difamar al ausente, quiero que sepa que en mi mesa no puede estar presente. ¿Cuántas veces no hemos caído en la tentación? ¿Cuántas veces no hemos caído? Si no, pregúntale a la hermana Monclova los chismes que le han ido a contar, y yo le puedo decir por nombre y apellido, ¿eh? Ah, no, discúlpeme, de la hermana Dayan usted no va a hablar mal. Ah, no, no, discúlpeme, de mi pastor usted no habló, hermano. Un rayo les hubiera caído. Un rayo me hubiera caído. Si, ninguno podría estar acá. Resumó bien bonito, bien facilito. Pero por la gracia de Dios. Pero por la misericordia de Dios. Pero por el favor de Dios. Podemos estar acá. Imagínense. Si no, no se pudiera. Y por último, música de fondo, es claro en su mirar. En el Salmo 15, versículo 4. Ay, hermano, mire, yo no, ya son tantos años acá detrás del púlpito, 28 años, en noviembre 15, entro en mi año 29, un año más y 30 años de estar acá. Yo no sé, hermano, se lo voy a poner así bien sencillo. ¿Y usted por qué no va a la iglesia? No, es que empezaron a hablar mal de mí. Hermano, ya me hubiera ido hace 30 años yo de aquí. Hermano Cavazos, por favor, hombre. Tanto que hablan. Ay, porque hablaron de mí, me voy de la West. No, hombre, que le vaya bien, maestro. No, insisto, si yo no estoy aquí por los hermanos, ni me voy tampoco por los hermanos. Tonto el que viene a la iglesia por el pastor. Y más tonto el que se va del pastor, de la iglesia, por el pastor. Es claro en su mirar. Hoy, mira esto. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando, aún en daño suyo, no por eso cambia. Vea la parte final de este salmo. Pero ahí lo dejamos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. ¿Sabe quiénes habitarán en el lugar? Aquellos que, no, negro es negro. No, no es gris. No, blanco es blanco. No, no es beige ni pálido. Llama las cosas tal como son. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. ¿Quién es el que no cede? El que no es voluble. El que no es manipulable. El que vive de convicciones y no de emociones. El que no se deja sobornar. Esa persona, dice, será como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece. Y será como el monte de Sion, que no se mueve, sino que ¿qué? Que permanece. Nos ponemos en pie y con esto quiero terminar. Vamos a terminar 3 minutos antes. El que hace, dice. El que hace estas cosas. No dice el que las lee, no dice el que las sabe, no dice el que las repite de memoria, sino que dice el que las hace. Qué duro esto, qué pregunta que hace David. Y dice, no, pues entonces ninguno. Ninguno de nosotros, comenzando desde el pastor. El pastor no es digno de estar acá. Es el primero. Y ninguno, por fila, por donde quiera. ¿Verdad que le hemos fallado a Dios en nuestro hablar? Le hemos fallado a Dios en nuestro mirar. Y le hemos fallado a Dios en nuestro caminar. Pero por la gracia de Dios, el velo se rasgó de arriba hacia abajo por la muerte de Jesús. Y por eso podemos entrar plenamente con libertad. Oramos. Padre, perdónanos una y mil veces. ¿Cuántas veces no hemos tenido lengua de mantequilla? ¿Cuántas veces la mente nos ha dado tanta traición? ¿Cuántas veces nuestros ojos, cuántas veces nuestro caminar nos ha hecho lucir totalmente ridículo delante de ti? Te pedimos perdón. Gracias por poder aprender que por la sangre del Cordero somos una nueva creación, somos una nueva criatura, somos limpios, lavados, perdonados, adoptados, aceptados, justificados y seremos en su tiempo glorificados. Perdónanos, que esto no sea motivo para hacer aquellas cosas que no te agradan. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Sigue operando, obrando en los pulmones de nuestro hermano querido hermano Edgar Saldaña. Sigue operando en el funcionamiento de ese nuevo riñón en el cuerpo, un riñón extraño en el cuerpo del doctor Roberto Zabaleta Jr. Sigue obrando en la vida y la recuperación de nuestra hermana Carmen Sandoval, de mi hermano Lauro Villar, de Alicia. Sigue obrando en los hermanos de nuestra iglesia, hermanas de nuestra iglesia que están enfermos, que no se pueden levantar de su cama, o aquellos que están hospitalizados. Sigue obrando, Señor, en el ministerio. Muchas gracias por Golán. Muchas gracias por gente que teníamos años sin saber de ellos. Y hoy nos sorprende. No cabe la menor duda, Señor, que tú eres el que tocas corazones y mueves voluntades. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.